Juntos saludamos al protagonista de la noticia del día, el padre Francisco de Rú. Un trabajo muy serio, un trabajo muy documentado, un trabajo para que otras generaciones puedan entender los años terribles de violencia que vivió Colombia. Desde la Comisión de la Verdad nos atiende el padre Francisco de Rú. Padre de Rú, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y muchas gracias por invitarme a tu audiencia, que es tan importante en este país y en muchos otros lugares.
Padre, pero yo estoy muy apenado con usted. Yo ayer dije que usted ya, después de la presentación, usted se merecía un descanso. Y mire, 6 de la mañana atendiendo usted una llamada de una radio, que lo primero que queremos hacer es agradecerle, porque esta será una guía, una ayuda para que nuestra historia, nuestra terrible historia, no se repita. Y esa es la primera pregunta, padre. Ya que quiere seguir trabajando, pues yo voy a abusar de su tiempo y de su confianza. ¿Cuál es
para no, Julio, usted? Sí.
Le preguntaba, ¿cuál es para usted la lección que deja esta guía de vida hacia el futuro de Colombia? Es decir, son unos tomos con una cantidad de información valiosísima, pero al final esta lección que queda de todas esas 30.000 entrevistas que ustedes hicieron, de todo lo que estudiaron, de todos los casos de sus protagonistas, pues debe haber un muchacho en la universidad escuchando esa entrevista. ¿Usted qué le diría? Óigame, esto, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es la lección?
Gracias, Julio. No, yo le voy a interrumpir para decirle que, lejos de sentirme que nos ponen a trabajar más, al contrario, muchísimas gracias. Este es un momento en que nosotros tenemos que hablar. He estado los últimos 6 meses en silencio porque estábamos pensando y preparando. ¿Qué lección? Que aquí hay un pueblo inmensamente grande, generoso, muy sufrido, brutalmente sufrido. Como decíamos ayer, en las mujeres abusadas por miles, en los más de 30.000 niños llevados a la guerra, en millones de personas, más de 8 millones de personas desplazadas, en los campos sembrados de minas antipersona, en las comunidades confinadas, y podríamos seguir, en más de 50.000 secuestrados, en ese dolor espantoso para todos los lados de los falsos positivos que se produjeron desde hombres del ejército. En toda esa totalidad, siempre uno, en las víctimas, en la gente que más ha sufrido el dolor, en las personas que reconocieron responsabilidad con transparencia, con coraje, sí, lo hicimos, fuimos responsables en todos los lados. Echamos empresarios que reconocieron su responsabilidad, hombres de la FARC, hombres de los grupos paramilitares, hombres del ejército, por todas partes, pero siempre una decisión. Esta tragedia que hemos vivido, tremendamente intolerable, se termina. No queremos de ninguna manera que esto siga. Comprendemos profundamente lo que nos aconteció. Sabemos que nos hemos llenado de odios y nos hemos llenado de estigmatizaciones y de rechazos de los unos a los otros. No más. Vamos a poner un escenario distinto. Eso me impresiona mucho porque sentí mucho ese movimiento en el país. Y creo que tenemos de todo el alma que avanzar hacia allá, Julio.
Padre, a mí me impactó mucho la recomendación, porque esta mañana explicábamos que además de la...
Y todo lo contrario, eso es como ponerle leña al fuego y meterse en la guerra. Vemos de ahí que el camino tiene que ser otra cosa. Uno de los puntos que encontramos es que Colombia debe tomar un liderazgo en la regulación, por supuesto, del consumo y de los mercados. Esa es una cosa que queremos conversar con el país. Es una cosa compleja, en que Colombia debería unirse con otros países que ya lo están sintiendo para que se establezca un tipo de comportamiento completamente distinto. Cada arma que se le mete al narcotráfico es una contribución a que el negocio continúe. De eso no tenemos ninguna duda, porque el mundo narcotraficante conoce perfectamente que a través de la guerra hay que establecer cuáles son los costos, cuáles son costos de transacción que hay que poner cuando hay guerra, pero esos costos, lejos de bajar el profit, los acrecientan inmediatamente. Nosotros pensamos que tiene que ser una aproximación primero de un desarrollo de fondo en Colombia. Mire, Colombia tiene que hacer una especie de plan Marshall interno, reconocer que el narcotráfico se nos metió por todas partes. Está metido en la economía formal, está metido en la banca, está metido en el mundo de las transacciones comerciales por todas partes. Es el gran multiplicador de la demanda agregada en la economía informal, que es prácticamente el 60% de la gente que trabaja en Colombia. Es el gran opositor a que se haga el catastro multimodal, que la tierra se necesita que sea versátil para ir pasándola de un sitio a otro a toda velocidad. Está metido en el contrabando con todo. Los pueblos de Colombia todos están llenos de cachivaches chinos, por todas partes donde usted vaya. Está metido en la minería criminal del oro, en esas enormes retroexcavadoras. Está, por supuesto, impulsando las BACRIN y todas estas cosas de las disidencias y lo que queda de confrontaciones armadas está absolutamente atravesado por el narcotráfico, pero el país no ha querido encararlo. Está súper metido en la política, está, pero a fondo. Sigue financiando las campañas y, por supuesto, comprando el mundo público y corrompiéndolo y siempre alimentando la guerra. Entonces, el camino es otra cosa. Es un país que dice, esto no puede seguir así. Encaremos esto con franqueza, casi como una especie de plan Marshall entre los recursos públicos y los recursos nuestros, pusieran un énfasis muy grande. Esto lo vamos a encarar definitivamente. Necesitamos coger estos centenares, 600.000, 700.000 campesinos, familias campesinas que están metidos en la coca, y en lugar de hacer una guerra contra ellos, que es la cadena más, el ojo de la cadena más frágil, venga y hagamos un desarrollo de fondo con el campo, que lo volvimos nada. Y, por supuesto, una economía campesina articulada también con la agroindustria, en un país donde quepamos todos en distintas alternativas y posibilidades. Necesitamos un tratamiento educativo hacia el problema de la droga y un tratamiento de salud pública. Necesitamos también un cuidado muy grande del respeto al ser humano y a los derechos humanos, de una visión integral de la manera de solucionar las cosas.
Padre.
Y necesitamos. Sí.
Padre, quería preguntarle precisamente sobre ese punto, ¿cuáles fueron las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre las relaciones entre el narcotráfico y las campañas políticas?
Mire, lo que encontramos fue muy hondo. Encontramos a hombres que han estado metidos en el narcotráfico hasta el fondo, diciéndonos, nosotros a lo largo de todos esos años del conflicto contribuimos con toda la gente. Nosotros recibíamos a senadores y a gente de la Cámara de Representantes y la gente venía ante nosotros a pedirnos dinero y lo hacíamos a fondo. Encontramos que nos decían que desde las campañas presidenciales de López, ellos pusieron dinero en las mismas campañas presidenciales, pues no conversando directamente con los presidentes, sino conversando con intermediarios que les llegaban a ellos para conseguir recursos para las campañas. España ha estado muy metido en eso y sobre eso tenemos testimonios muy, muy serios. Siempre dentro de la forma como se aproxima la comisión, nosotros no somos jueces, nosotros no estamos para establecer precisos procesos judiciales contra nadie, pero sí entendamos lo que nos ha pasado. El país tuvo el proceso 8000, claro que llegaron las plantas del narcotráfico a la campaña de San Pedro, pero la plata se metió por todas partes, en las distintas campañas, a todos los niveles de la política. Obviamente, hay hombres íntegros, hay hombres grandes que dijeron y que cuidaron de que ningún peso por ninguna parte se les metiera y que no aceptaron, como lo hay en todas partes en el país, pero hay cosas que nos han hecho muchísimo daño. Y sí, quisimos poner esto, de las grandes verdades una es esa, como otra es, por ejemplo, la evidencia que todos lo sabemos, que de cada 10 personas que murieron en este, que murieron, me refiero a los muertos directamente, que murieron en este conflicto armado, de cada 10 personas, 8 eran civiles, no combatientes, no armados. Paradójicamente, siendo un conflicto en que se enfrentaron, pues el ejército defendiendo las instituciones legalmente y la insurgencia ilegalmente confrontando el poder del Estado, y eso eran los que estaban haciendo la guerra, pero la inmensa mayoría de los muertos, me refiero no solamente a las casi 10 millones de víctimas afectadas en muy diversas formas, desplazadas, arrebatadas de la tierra, llevadas a la guerra, quitándole la juventud. Bueno, que hoy en día tenemos una cifra bastante bien acotada de unas 470 mil personas. De esas personas, de cada 10, 8 eran civiles, así que esto le pegó al pueblo hasta el fondo. Pero también pegó por todas partes. Las víctimas son desde campesinos, afrocolombianos, indígenas, supremamente golpeados porque es proporcionalmente la gente más golpeada, mujeres, población LGTBI, sindicalistas, pero
terrible.
Empresarios también, ganaderos también. Esta locura de ver uno, muchachos, mire, policías, soldados, muchachos en las autodefensas y los paramilitares, guerrilleros, una juventud colombiana inmensa llevada a matarse entre ellos, entre colombianos, en una guerra sin sentido, absolutamente absurda. Y lo que más a mí lo que más me duele, les confieso, por ejemplo, al haber pasado por cantidades y cantidades de masacres y ver toda esa cantidad espantosa, nosotros vimos eso en la televisión como si fueran unas novelas baratas, el país, y el país no reaccionó, como no reaccionó ante los falsos positivos, como no reaccionó ante la multitud de secuestros, como no reaccionó, eso es durísimo, y entonces uno se pregunta, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué, acaso no comprendemos que era nuestra humanidad misma la que estaba siendo destruida? Era lo más bello de este país, que somos la totalidad que conformamos como comunidad humana. ¿Qué pasó con nosotros mismos?
Claro. Pues esas son las preguntas que habrá que contestar y sobre las cuales reflexionar. Yo me quito el sombrero, padre. El trabajo de la comisión es realmente una cosa extraordinaria. No creo que tenga antecedentes en la historia de Latinoamérica. Y quería preguntarle sobre la frontera con Venezuela. Porque a mi juicio, en la frontera se reúnen todas las características terribles que se relatan en el informe. ¿Hay alguna relación directa entre las investigaciones de la comisión sobre el impacto de la frontera y el delito?
Recorrimos la frontera muchas veces. La última vez, hace aproximadamente 2 meses, un grupo de la comisión tomó el río Arauca y cruzó todo el río Arauca hablando con gentes de los dos lados de la frontera, así, hablando con los pobladores sobre el drama de lo que allí se vive. La situación en la frontera es horrible. La frontera es un campo no solamente de confrontaciones militares, paramilitares, guerrilleras, además de eso, un sitio de todos los tipos de comercios ilegales en todas las formas, y lo que podría ser bellísimo, que en otras partes, en Europa, por ejemplo, es tan grande los sitios de frontera entre ese sitio de frontera entre Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra también, que alcanza a entrar, constituye uno de los lugares de mayor fuerza humana y ecológica, y sobre todo industrial y de producción en Europa. Aquí la frontera es un infierno, la frontera con Venezuela, de este enorme sufrimiento, de incertidumbres supremamente grandes, de incapacidad de haber convertido eso entre todos en las posibilidades que tiene para nosotros, por supuesto con las enormes dificultades que ha vivido en Venezuela, pero también en la forma como nosotros lo hemos tratado. Y si pensamos que la solución al problema colombiano, entre otras, mejor dicho, no hay salida, sino cambiamos nuestra relación profundamente con Venezuela, independientemente de que tengamos el mismo tipo de, que tengamos una manera distinta de concebir el desarrollo y de concebir el Estado y de concebir la forma de manejar la política. Pero eso deberíamos convertirlo, sobre todo humanamente, en una realidad completamente distinta. La frontera es de las cosas más duras, más difíciles en Colombia. Es todo lo que les puedo decir.
Sí, padre.
Y sobre eso, por supuesto, hemos estado muy pendientes.
Padre, desde antes de que se creara la comisión ya tenía enemigos y personas que no confiaban en la tarea. Cuando termina este trabajo y se entregan los documentos, que todavía hay que acabarlos de leer porque son documentos muy extensos, hay quienes continúan con esas críticas. Dicen, entre otras cosas, que el informe es sesgado. Una cosa tan absurda como que no se escuchó a las víctimas cuando hay más de 30.000 víctimas, que es demasiado costosa. Y por último le quiero preguntar algo sobre esas críticas y la no presencia del presidente Iván Duque y su respuesta diciendo que él espera que no sea un informe de la posverdad. ¿Usted qué diría, padre?
Bueno, en primer lugar, que eso es parte de la verdad de Colombia. Hay mucho dolor en Colombia, hay mucho dolor desde muchos lados. Muchas de esas críticas, cuando uno entra a fondo, se encuentra con que hay sufrimientos muy hondos, secuestros, extorsiones, hay posiciones políticas que se ponen sobre el dolor de la gente y alimentan los sufrimientos y alimentan las rabias y los odios. Todo eso es parte de la verdad y hay que aceptarlo con toda tranquilidad. Eso es lo que nos pasa en Colombia, esta es la realidad que estamos enfrentando. Pero por otra parte, por supuesto, nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso por escuchar todo el país. Por favor, ¿me están escuchando?
Sí, padre, adelante.
Ah, perfecto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por escuchar a todo el país, hemos hecho un esfuerzo por reunirnos con el mundo de los militares más de 60 veces. Hemos procurado llegar a todos los lugares donde hubo cosas tan duras como, por ejemplo, el abuso de las mujeres, muy particularmente por la guerrilla y por los paramilitares. Hemos tratado de escuchar a la multitud de los que hoy en día son adultos y fueron niños y metidos a la guerra por esos adultos. Hemos estado en 28 países distintos y hemos puesto el alma para que los colombianos en el exilio, en los distintos nodos que llamamos, puedan participar en esto, y allí encontramos jueces que se tuvieron que ir, militares que se tuvieron que ir, empresarios que se tuvieron que ir, líderes campesinos, líderes indígenas, mujeres, toda esa gente valiosísima que fue de la Unión Patriótica, que tuvo que salir del país porque si no los mataban aquí. Todo eso hemos estado escuchándolo en todas partes. Y créanme que no nos ha importado ningún asunto. Sabemos que las cosas que decimos van a incomodar a nuestras familias, van a incomodar a empresarios, van a incomodar al ejército, van a incomodar a presidentes. Me llamó la atención que el presidente Santos me llamara ayer a agradecerme, porque nosotros fuimos muy duros en lo de falsos positivos y no nos hemos quedado callados para criticar a nadie. A nuestros amigos les hemos dicho, mire, ustedes son nuestros amigos, pero somos más amigos de la verdad que de ustedes, porque es que si no nos parece que no podemos en Colombia salir al otro lado. Eso hay que ponerlo por encima de todo, pero quisiera repetir, no es una verdad para incrementar acrimonias, estigmatizaciones, invitar a la venganza, sí. No, simplemente, padre, reconozcamos lo que somos, lo que hemos sido, y construyamos este país en la diferencia juntos,
padre,
emprendámonos.
Padre, pero
Yo quiero detenerme en uno de los puntos de las críticas, y es el del deshonor a los militares. Una muy fuerte crítica al trabajo de la Comisión de la Verdad dice que lo que se está diseñando allí y que en el informe se va a presentar es una estrategia para deshonrar a la fuerza pública y destruir el honor militar. No nos quedemos con esa expresión, sino veamos la otra cara. En el informe aparecen datos específicos sobre las víctimas de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado que dejó la violencia, la manera en cómo sus integrantes, los uniformados del país, terminaron convirtiéndose en objeto de algunos de los vejámenes más horribles por parte de los protagonistas del conflicto. Quiero decir, en lugar de convertirlos en victimarios, también en este informe se ve cómo nuestros policías y nuestros soldados fueron víctimas de la guerra, así como sus familias.
Claro que sí, Julio. Para tomarle solamente un caso, registramos 7.286 víctimas de la fuerza pública por minas antipersona, de los cuales 1.454 son muertos, 5.832 son heridos. Pero cuando usted se acerca a esos heridos y se encuentra con los soldados sin piernas, con los policías sin piernas, con los policías, la gente que se quedó ciega o le arrancaron los brazos, las minas, porque se las ponían en los matorrales a la altura de la cara, y se encuentra con el dolor de esas familias, o se encuentra con las familias de los soldados y de la policía que fueron llevados a secuestro, murieron en el secuestro y se quedaron perdidos en las montañas. Todo eso es parte de la tragedia del país en una forma muy profunda. Hemos tenido también atención sobre todo a los muertos por derecho internacional humanitario, y es decir, la utilización de armas no convencionales, o el asesinato del policía que es asesinado por la operación pistola, o sea, fuera de combate, por supuesto, al mismo tiempo que hemos estado muy atentos a lo que pasó del otro lado, todos colombianos y colombianas, pero cómo no. No, nosotros no estamos buscando deshonrar al ejército, sí vamos a pedir y estamos pidiéndolo un cambio muy profundo del sistema de seguridad en Colombia. Creemos que ahí sí nos equivocamos de fondo, en pensar que esto lo tenían que arreglar por las armas y lo tenían que arreglar con esos muchachos y muchachas que iban a morir por Colombia. Y por supuesto del otro lado también, La decisión de que el camino iba a coger unos fusiles para conseguir la justicia social en Colombia. Pero la seguridad es otra cosa. La seguridad es algo muchísimo más profundo, donde los civiles tenemos que estar mucho más presentes, donde necesitamos un ejército para la paz y una policía ciudadana puesta al servicio con amor y cariño, como hay muchos de los muchachos de la policía, al servicio de los ciudadanos.
Padre, yo le voy a hacer la última pregunta, agradeciendo su tiempo, porque usted dijo algo que me llamó la atención, y es que el expresidente Santos lo haya llamado a darle las gracias, porque al fin y al cabo, pues, él va a quedar en la historia de ese libro, que al final es eso, de ese documento para futuras generaciones, en un capítulo que nunca debió suceder, el de los falsos positivos. Son 6.404 muertos por cuenta de esa perversa estrategia de méritos de la fuerza pública, y eso pues recae en un gobierno y sus responsables. Usted ha dicho que el expresidente lo llamó y le dijo gracias. Y él va a quedar ahí en una página muy mal. Quiero preguntarle por los otros, porque los expresidentes siempre se preocupan de cómo van a quedar, en qué lugar van a quedar en la historia. Y eso es normal, creo que, padre, eso es humano, ¿no? Que una persona diga, oígame, yo quisiera que mis nietos y mis bisnietos, pues por allá cuando consultaran, yo quedara ahí como bien, de cosas que traté de hacer de la mejor voluntad. Pero obviamente, con ese inventario que usted nos cuenta, van a quedar todos muy mal, de una u otra manera, porque fueron responsables. En este trayecto del estudio, usted o alguien de la comisión recibió llamadas de amigos de los expresidentes, de los expresidentes, de familiares de los que están muertos, de hijos o nietos de los que están muertos, porque esto viene desde final de la década de los 50, como para preguntar, ¿cómo va la vaina, padre? ¿Cómo está quedando allá el nombre de fulano de tal?
Por supuesto que llamadas recibí muchísimas veces y preocupaciones de todos los lados y ansiedades de empresarios, de los presidentes estuvieron todos en la Comisión de la Verdad, si no los fuimos a buscar, como pasó con Álvaro Uribe. Hablamos con los 5 presidentes vivos y hablamos a fondo y con algunos de ellos hablamos varias veces con Gaviria, hablamos varias veces con Santos, hablamos varias veces con Samper, hablamos por lo menos 2 veces con Pastrana y estuvimos visitando a Álvaro Uribe. Y por claro que todos ellos habían preocupaciones. Y también entendemos una cosa, Julio, las tomas de decisiones que toman los presidentes y que toma la gente que tiene las grandes responsabilidades y donde quedan muchas veces implicados en responsabilidades, ocurren en circunstancias muy complejas. El conflicto colombiano está lejos de ser simple. Los dilemas morales en que se encuentra un presidente de la República, o en que se encuentra un político, o en que se encuentra un empresario, o un periodista, son supremamente grandes en la realidad de lo que ha pasado en el país, o en que se encuentra un militar, o en que se encuentra un guerrillero. Y es en ese contexto que, repito, no es causa-efecto, sino una pluralidad de cosas, como pasa con el paramilitarismo colombiano, que lo hemos visto. Eso no es que unos señores salieran un día a matar gente. No, ahí hay elementos políticos, hay dinero, hay algunos empresarios que se metieron, hay guerra militar, hay narcotráfico a la brava, y es en ese contexto tan complejo, pero que se puede esclarecer, donde se desarrolla el conflicto armado colombiano, en el que, repito, el 80% de la gente que muere y que es destruida y de las familias acabadas son civiles. Es donde tenemos que decir, por favor, no más. Recojamos esto entre todos. Aceptemos que tuvimos equivocaciones, que el liderazgo espiritual de este país no tuvo la grandeza de ayudarnos a comprender que nuestra dignidad se estaba acabando. Digámosle a la comunidad internacional que no nos siga ayudando para hacer guerra. Ayúdennos para cualquier otra cosa. No, ayúdennos a florecer como seres humanos, que este país se lo merece. Y construyamos una cosa distinta entre todos. A mí me impresionó mucho, les confieso, la última campaña política. ¿Por qué? Porque finalmente los colombianos terminaron viendo para la última vuelta a un par de hombres que estaban diciendo no queremos el pasado, queremos construir un futuro distinto. Nosotros lo que hemos dicho es sí hay futuro, sí hay verdad, porque tenemos que coger lo que somos como parte de nuestra identidad, nuestra, lo que le aprendimos a los alemanes cuando recogieron lo que ellos eran y lo que habían hecho en la guerra. Y desde ahí reconstruyeron Alemania y fueron los líderes de la unidad europea.
Pues padre de Ros, muchas gracias por este amable diálogo. Me he sentido como en una confesión, ¿sabe padre? Aunque no sé quién está al otro lado de la ventanita. Pero es demasiado emocionante, triste, pero de alguna manera produce la satisfacción de sacar esto, de expulsarlo y de enfrentarlo para que no se vuelva a repetir. Así es de que, padre, gracias.
Lo vamos a hacer, Julio. Lo vamos a hacer con un abrazo.
Gracias, padre. Él es Francisco de Roo, el responsable de la Comisión de la Verdad. Vamos a ir durante todo el programa conociendo detallitos del informe. Es muy extenso, pero Rafael ha hecho la tarea para que la gente entienda muy bien de qué estamos hablando. Nos vamos con nuestro tema del día.